En ese diapasón, ¿no? En ese nivel de funcionamiento, la persona hay una retroalimentación del pensamiento irracional a la emoción negativa insana, y la emoción negativa insana
De
vuelve,
vuelta.
incide en el pensamiento, y entonces ya después lo que queda es la hoguera, te vas a morir. Ya no hay salida, no hay escape. La única solución que tenía se me fue de las manos.
Dentro de este enfoque, no me queda claro si se supone que lo que está de base es el pensamiento o las cogniciones o las emociones. Por lo que acabas de exponer, todo parece indicar que la esencia o el fundamento está de parte de la cognición y entonces se vive la emoción de acuerdo con lo que uno tiene programado en el disco duro. ¿Entendí bien?
Entendiste bien.
Perfecto.
Ahí se me ha perdido mi gatico, que yo considero que es mi niño chiquito, que es mi vida. Por supuesto que es un evento importante, un evento triste, un evento que puede disparar una cantidad de emociones negativas. Pero en ese evento, la irracionalidad con que tú, ese gato no se puede perder, eso no puede pasar. Esto nunca tuvo que suceder. Esos son cuestionamientos irracionales, porque eso sí puede pasar, de hecho pasó. Además, ¿qué es lo que no puede pasar en en un evento humano donde entre de ese tipo? Pues, todo es posible. Entonces, la emoción insana lo que tiene es que es una emoción precisamente de muy baja, de muy alta intensidad, que retroalimenta la irracionalidad y que no da oportunidad, es cerrada a que el individuo, por ejemplo, como otras, tú mencionaste la tristeza, o como estar molesto, o como estar contigo mismo, ¿no? ¿Por qué yo dejé la puerta abierta? ¿Por qué se escapó el gatico? Son cuestionamientos válidos, estás molesto contigo mismo, estás disgustado, no estás contento, pero no llega al término de decir esto no puede pasar, esto es un
Claro.
crimen, esto. Entonces, la opción de las sanas quiere decir que hay opciones para tú poder sentirte mal, para tú no justificar lo que hiciste, pero son de más baja intensidad porque son más racionales y son más realistas. Esto no tuvo que haber pasado, tuvo que haber tener más cuidado. No es lo mismo que decir, se me acabó el mundo, yo soy un criminal, lo que he hecho no tiene nombre.
Exactamente.
Está en ese entorno.
Entonces, la relación es, mientras más intensa la emoción, más difícil desengancharse de ella
Exactamente.
y más difícil también de reconocer el pensamiento de base que está creando irracionalidad allí. Y entonces se ve que reaccionan antes de ver lo que se les presenta. Y entonces a esto lo han llamado emociones preconscientes. Eso entonces, ¿con qué tiene que ver? ¿Con los campos mórficos, pero en relación al disco duro y las creencias grabadas allí? ¿O a qué estamos reaccionando cuando todavía no hemos estado expuestos al estímulo?
Eso date cuenta que todas esas creencias irracionales se van sedimentando y se convierten es una columna articulada de pensamiento donde uno llevan a otro. Y entonces quizás están inclusive agudizadas por experiencias personales que tú tuviste con una persona X que tenía esas condiciones, y entonces eso refuerza ese pensamiento que tú tienes. Entonces después es que aparece la emoción. Después es que aparece la conducta, ¿no? Es la emoción y la conducta, déjame poner esto a buen cuidado, no vaya a ser que haya problema. Esa es precisamente la cadena de acontecimiento. Lo que sucede es con emociones más racionales, y tú mencionabas que estas emociones fuertes, que son emociones, ¿por qué son insanas? Porque no le dan chance, la oportunidad al individuo a salir, son cerradas. Tú mientras más ira tienes, mientras más, o sea,
Sí, es como un
vas
autodisparador.
a tener más ira.
Exacto.
Mientras más depresión pienses que vas a tener, más vas a tener. Por ejemplo, hay otras como estar molesto, estás molesto y y lo reconoces y no estás bien contigo mismo, pero en un tiempo ese sentimiento va bajando de intensidad y te vas dando cuenta más rápidamente, bueno, estoy molesto, pero ¿qué voy a hacer? No me di cuenta. La tristeza, está bien estar triste ante un evento de la vida que no es agradable, pero después, tú mismo sin darte cuenta, esa tristeza se va disipando. La ira no, no se va disipando. La ira inclusive
Van creciendo.
se va creciendo, se enclaustra. Y entonces, por supuesto, esa es la gran diferencia de cómo podemos manejar, o sea, estar consciente de que hay emociones negativas que son muy insanas y hay emociones negativas que son
No
Sigue
tanto.
siendo negativa, están en la misma banda, tocan en el mismo grupo,
Ajá.
pero no son tan dañinas.
Claro, el tema con la ira también es que es una emoción que es como el amor, que te mueve a una acción, ¿sí? Porque, por ejemplo, la tristeza te mueve a quedarte ahí y el miedo te paraliza
Claro,
completamente, pero
claro.
con la ira tú quieres hacer algo, aunque sea
Claro.
destruir o destruirte, ¿no?
Claro.
Y entonces uno tiende a reaccionar de esa forma. Quiero que me hables a la luz de estas emociones negativas sanas e insanas, estos conceptos del tremendismo. Por ejemplo, que para cualquier cosa utilizamos las metáforas de terrible, de horrible. Y entonces, ¿qué es lo que hace eso en nuestro día a día cuando todo para nosotros es horrible, es terrible?
Eso te retroalimenta un pensamiento irracional que se va generalizando. Y todas las situaciones en tu vida que se parezcan a esa van a ser horribles.
Y traen la cadena de pensamientos que decías.
Exactamente. Tenía una fiesta preparada y cayó un tremendo aguacero. Hombre, por supuesto que a nadie le gusta esa experiencia, pero ¿qué es lo racional? Tratar de hacer de ese evento lo mejor que yo pueda.
Lo mejor que se pueda.
Siempre va a haber, es que nunca hay una sola solución. Entonces, ¿cuál es el dilema? O te quedas sufriendo y llorando en un banco porque tu fiesta no se pudo dar y se te acabó el día, o tú dices, no, aquí hay que tomar, como tú decías, una acción, inclusive te energiza, hay que hacer algo para seguir divirtiéndonos, que era nuestro propósito final, sin que esta lluvia nos arruine el día.
Exacto.
Entonces, a eso, obviamente, es lo que se le llama en psicología una actitud positiva ante la vida. ¿Por qué? Porque no te quedas en el problema, sino que tratas de hacer lo mejor que puedas, aunque no sea exactamente lo que tú habías pensado, lo que tú tenías, querías que pasara, o habías predecido que iba a pasar. Ahí está. Lo otro es lo irracional. Yo quiero que siga pasando lo que no va a pasar, aunque sé que no va a pasar.
Claro que sí. Y recién estábamos hablando de lo que Albert Ellis llama el tremendismo, cuando uno todo le parece horrible y terrible. Pero también está otro pensamiento irracional de estos que crean cosas tremendas, y es el de no puedo soportarlo. Me resulta insoportable, esto es insoportable. Lleva eso un poquito a la realidad cubana que tú conoces todavía mejor que yo.
Claro, y es válido decir que había una palabra que usaba él y decía, y él la creó, porque en realidad no existe, que era, en inglés sería catastrophizing, en español no es catastrófico, es
Catastrofizar.
catastrofizar. Es decir, hay un evento que tiene una condición, por ejemplo, nosotros sabemos las dificultades del transporte que hay en Cuba,
Claro.
sabemos las dificultades que existen para las personas poder,
Para todo.
para todo. Obviamente, vivir en esa realidad va a generar diferentes emociones a las personas, diferentes frustraciones. La frustración es un proceso natural de la vida. Pero aquí la cosa, aquí está el juego, ¿no? O sea, en definitiva, lo que sí decía también, dice esta teoría, que lo que sí es incondicional es que tú tienes que amarte a ti mismo y aceptarte a ti mismo con fines de mejorar, con fines de saber que tú puedes ser. Tú sabes, tú tienes que ser tu propio alimento espiritual y psicológico en la vida, tú mismo. Entonces, al final, tú estás expuesto a esas frustraciones. Al final, ¿quién paga toda esa deuda? Al final, ¿quién paga el sufrimiento?
Claro.
Entonces, es una elección que tienes que hacer. Es una elección, es una decisión que tienes que hacer. Si es que tú vas a dejarte consumir, vas a dejarte destruir o vas a dejarte vivir totalmente frustrado por ese elemento, o tú vas a tratar de buscar soluciones prácticas y productivas. Y fíjate que no te estoy diciendo la palabra aceptar
Claro,
algo
claro.
sencillamente porque no puedo cambiarlo. Eso no es cierto. Las cosas se pueden cambiar. Pero para cambiar algo, primero tienes que aceptar y después tienes que superarlo. Porque si no superas esa aceptación, no puedes cambiar las
O
cosas.
sea que vendría a ser más que una aceptación en el sentido como de conformidad, sino de identificar algo sobre lo que hay
Claro,
que trabajar.
claro.
Ya. Entonces, por ejemplo, en el tema de lo que habla Elis de la condena y de la autocondena, que lo diríamos, ¿no? Esos elementos de juicio, esas etiquetas, con las que calificamos las situaciones y que luego hacen como aros por los cuales luego tenemos que pasar y es difícil, ¿no? Que a lo mejor tal vez por eso un gran maestro dijo, no juzguéis. Entonces, ¿qué hacemos cuando, para dejar de etiquetar las cosas, para en vez de decir que por seguir con el ejemplo de la lluvia, ¿no? Qué día tan horrible el de hoy, sino simplemente está lloviendo. Yo puedo elegir disfrutar. Claro. De la eventualidad de la lluvia o no, porque como decías también, siempre hay una elección y la elección es no lo que me toca vivir, eso yo no lo puedo controlar, sino cómo lo voy a vivir. ¿Me voy a dejar derrotar por eso o me voy a crecer por encima de eso?
Exactamente. Yo creo que es básico para esto. Hay un proceso de incondicionalidad. Tú aceptas a los seres humanos incondicionalmente. Esa es la, como tú bien decías, para no juzgar. Aceptar incondicionalmente a un ser humano quiere decir aceptar su imperfección. Y yo creo que tenemos que estar muy claros es en la imperfección. Nosotros, como seres que venimos a mejorar y que tenemos que ser muy tolerantes con nuestra propia imperfección y con la de los demás. Yo creo que eso es un paso innecesario para que tú entonces puedas, como decimos, bajar la guardia, como tú puedas decir... Yo no puedo exigirle a los demás lo que yo no soy capaz de dar. Entonces, con ese sentido de aceptar la imperfección, de aceptar incondicionalmente al ser humano, es decir, yo hay buenas y malas conductas. Yo no sé si esta persona que se está portando mal conmigo hoy, a lo mejor es un excelente padre o es un excelente, qué sé yo, trabajador. No hay que generalizar, y como usamos la palabra, no hay que catastrofizar, no hay que convertir un evento en algo que no tiene solución, en algo que sencillamente se convierte en algo destructivo. Entonces es importante aceptar la realidad, aceptar la irracionalidad en los seres humanos, aceptar la imperfección en los otros seres humanos, primero la de nosotros mismos, claro, que somos irracionales e imperfectos, y después en otros seres humanos. Eso te da una suavidad para vivir, porque te das cuenta que cuando entras en conflicto con una persona, y yo tenía un amigo mío que decía una cosa que era muy simpática, decía, yo prefiero discutir con un tipo que sea un HP que no que sea un bruto.
Claro.
¿Por qué? Porque la persona cuando se cierra, cuando la persona no quiere oír, cuando la persona sencillamente se aísla de las alternativas, se convierte en algo en aislado, es un ser humano improductivo.
Claro. Por no decir tóxico, porque sí, hay veces pasa tóxico, que se queda sí, uno ahí regurgitando. Y eso me lleva a estos dos procesos de pensamiento que se llaman los pensamientos rumiantes, ¿no? Uh-huh. Todo lo que tiene que ver del pasado, y las preocupaciones, que es todo lo que tiene que ver con el futuro. Pero con respecto del pensamiento rumiante, bueno, tanto como las preocupaciones, parecería, por una validación cultural tal vez, que es algo importante no olvidar aquello que pasó, cuando lo que uno está haciendo es quedándose ciclado en algo y recreando en el presente, contaminando el presente. Y yo digo muchas veces que parte de los cuadros de Alzheimer's disease y de senilidad y todo este tipo de cosas están dados casi por providencia para que la gente pueda soltar el pasado, claro, aunque sea para que tenga un poco de calidad de vida antes de irse. Y con respecto de las preocupaciones, a veces se equipara hasta con formas de amor. ¿Qué hace una madre si no se preocupa por sus hijos? No se preocupa por su marido. Ese tipo de cosas. Y entonces validamos esos pensamientos, esas emociones negativas que realmente no nos permiten ni vivir el momento presente ni avanzar realmente hacia la consecución de nuestras metas.
Así mismo. Ahorita fuera del programa estábamos hablando de las canciones, esas canciones, sí, cortavenas, donde realmente se pueden disfrutar mucho, te das dos tragos, estás pasándola bien, y esas canciones, las emociones te llegan y se disfrutan, pero ya para la vida real tienes que tener otro diccionario.
Otro paradigma.
Porque muchas de las cosas que esas canciones dicen son irracionales.
Totalmente.
Y no, en realidad no te condicionan a un pensamiento que no es productivo. O sea, tú mismo te estás impidiendo llegar a tu propósito de la felicidad.
Ajá.
¿Por qué? Porque quieres creer esas cosas. Y hay muchos mitos a través de la literatura, la novela, la literatura en general, la poesía, donde son válidas para una emoción en un momento, pero después la vida te prueba que no es así.
En muchas oportunidades hemos visto cómo digamos, por usar un lenguaje un poco metafórico, ¿no? Es un universo de inclusión, por lo tanto, no hay nada que desaparezca de lo que son nuestras creaciones mentales y de nuestras creaciones emocionales. Es como que tienen vida, digamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que entretenemos en nuestra mente, porque eso realmente da un tinte de la vida emocional que vamos a vivir. Y en Cuba, tú sabes que uno de los diagnósticos más frecuentes, aunque no esté en ningún manual de diagnóstico, se llaman las crisis de nervios.
Claro,
Exacto. Y
me
entonces
imagino.
es casi como normal que
Claro.
desde los 13, 14 años la gente se esté medicando con X, Y, Z, sabiendo todo lo que a futuro se está creando con todos esos medicamentos, porque es normal padecer de los nervios. Es algo como endémico. Y este programa es un llamado a la conciencia porque realmente tenemos que un día pararnos y decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué valido esta manera de ver el mundo? Yo tengo que saber cómo lidiar con los problemas, aceptar, como tú decías hace un rato, que la tristeza es parte normal de la vida. Si yo la eternizo, entonces ya es otra cosa diferente. Pero por supuesto tiene que haber un espacio para llorar un duelo, aunque sea del gatico. Tengo que saber que la ira es normal y que me está invitando a una respuesta, pero una respuesta diferente, no la que siempre he tenido y me lleva al mismo sitio. Y que también el miedo tiene un sitio, porque el miedo, a través de la respuesta adaptiva del miedo, es que la humanidad se ha perpetuado. Sin miedo nunca hubiéramos huido del diente de sable o del mamut. Y entonces, pues, todas las emociones están dadas por una razón, pero ¿qué hacemos nosotros con ellas? ¿Cómo las vivimos, no?
Claro.
Entonces ya es diferente.
Y esa diferencia exacta que tú dices entre miedo y ansiedad. El miedo es ante un evento real, algo que estás viviendo. La ansiedad es una anticipación, es un miedo, o sea, una anticipación a un evento que no ha sucedido y que posiblemente no exista. Por eso hay una canción muy famosa que dice: ansiedad de tenerte en mis brazos. A mí tú no me abrazas con ansiedad,
Exacto.
abrázame con amor, pero no con ansiedad porque no me conviene, que vas a
Claro.
pasar unas vibraciones ahí que yo no quiero.
Muchísimas gracias, Manolo, por estar hoy conmigo y con nuestra audiencia de Querer es Poder. Este ha sido nuestro programa, este ha sido Querer es Poder, este programa que hacemos con tanto cariño para ti, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema de inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía en muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.